Bien, le invitamos a que se quede con nosotros en este fin de semana previo a la Navidad. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, porque además ya está consignado en la ley, porque además hay sanciones para todos aquellos que abusen de los animales, es decir, la crueldad animal. Así es de que tendremos a personal de la Fiscalía de Jalisco para hablar de este tema y saber exactamente cuándo se considera que estás maltratando a un animal. Eso es, me parece que obvio, pero a muchas personas no les queda claro.
Porque hay muchas formas de maltratar a un animal,
no
solamente golpearlo, ¿no? Dejarlo en un azote abandonado, ya no se explicará.
He visto casos que son terribles.
Se ve terrible.
Que no entiendes qué tipo de personas son capaces de hacer eso. Los dejan a veces amarrados del hocico con alambres.
Sí.
Los dejan abandonados en las azoteas, prácticamente encadenados.
El caso de un hijo de un delegado, ¿no? Creo que del municipio del Salto, ya nos explicarán que incluso le metió un balazo a una perrita embarazada. No,
sí,
es terrible.
Los golpean, los incendian.
Los arrastran.
Exactamente.
Ay,
entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso. Será interesante preguntarle también de este refugio que tenía Lawrence, este norteamericano que acaba de fallecer y que tenía alrededor de 200 perros. Ya nos ha dado seguimiento José Luis al caso. Se habían rescatado ya o colocado en adopción 50 y tantos animalitos, pero queda el resto, ¿qué se va a hacer con ellos? Pero en términos generales, el tema es el de crueldad animal.
Y que sepa que es un delito.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Así es.
Pues comenzamos con la tercera hora y nos vamos a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Les dan en IMSS cita en meses.
El Informador.
Carga fiscal pega a la generación de patrones.
Milenio Jalisco.
Cae por tercera vez Delta 1, presunto jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación.
Diario NTR Guadalajara.
Garantizan seguridad en operación de la línea 4.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
¿Te gusta el cine, Edgar?
Claro.
Claro, ¿verdad? Es de los grandes placeres de la vida. Así es de que saludamos a Raúl Orozco Magaña, el es politólogo experto en políticas públicas cinematográficas, para ver qué nos tiene este viernes, qué recomendación. Pues como regalito de Navidad, ¿no, Raúl?
Así es, Griselda, Edgar, auditorio, muchas gracias. Pues ustedes saben que una de las razones por las que nos gusta tanto el cine es su carácter multifacético. El cine es arte y entretenimiento, es una ventana hacia otros mundos y también un espejo en el que nos reflejamos. Es memoria y denuncia. El cine tiene el poder de mover nuestras emociones y de llevarnos a la reflexión. Y uno de los muchos usos del cine ha sido llevar a la pantalla historias que entrelazan hechos traumáticos nacionales con experiencias personales de quienes lo vivieron. Y en América Latina nuestros episodios autoritarios no han pasado desapercibidos a la mirada del cine. Tomemos algunos casos destacados de recientes, solo de manera ilustrativa. Este año en México se estrenó la película No nos moverán. En esta historia vemos cómo Socorro, su protagonista, ha vivido por más de 50 años dedicada a buscar justicia, o quizás venganza, por la muerte de su hermano en los hechos violentos del 2 de octubre de 1968. Cuando Socorro encuentra una pista que le hace identificar al soldado que probablemente asesinó a su hermano, emprende un plan para, por mano propia, ejecutar su interpretación de justicia frente a la inoperatividad del Estado. Por otra parte, en 2022 se estrenó la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por el reconocido actor argentino Ricardo Darín. Esta cinta hace memoria y juega con el concepto de justicia a partir de la revisión de los juicios a las juntas militares que ejercieron el autoritarismo y que actuaron con violencia hacia sus ciudadanos en este país. Lo que vemos aquí son los esfuerzos de Julio César Estracera por hacer que la justicia institucional pesara sobre las personas responsables de los horrores de la dictadura argentina bajo el célebre alegato del nunca más. Y por último, en este breve repaso, está el caso de La Llorona, película guatemalteca del director Jairo Bustamante, estrenada en 2019. Esta cinta es una denuncia y un ejercicio de memoria frente a la dictadura encabezada por Efraín Ríos Montt, responsable del genocidio contra el pueblo maya Ixil durante la Guerra Civil guatemalteca. Lo que hace esta película de manera magistral es combinar hechos históricos con elementos sobrenaturales de la leyenda de la mujer que vive atormentada y que a su vez atormenta a otros con el lamento de sus hijos muertos. Aquí el horror sobrenatural sirve para denunciar el horror terrenal de la dictadura. Todo este recorrido nos lleva a hablar de una película que se estrenó hace 2 semanas y que todavía pueden encontrar en unas poquitas salas de cine, y en la cual el cine toma forma de arte, entretenimiento, ventana, espejo, memoria y denuncia. Me refiero a la película Un Simple Accidente, la cinta iraní dirigida por Jafar Pahami, la más reciente ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En Un Simple Accidente, la historia comienza con Rasha, quien conduce en la noche su coche acompañado de su esposa embarazada y su hija pequeña. En este acto cotidiano, Rashad atropella a un perro y el auto se avería. En búsqueda de ayuda llegan a un lugar en el que se encuentra Vahid, quien es en realidad el protagonista de la historia. Ahí vemos cómo Vahid se intranquiliza cuando escucha el sonido que produce Rashad al andar a causa de una prótesis en una de sus piernas. Posteriormente, Vahid sigue a escondidas a Rashad y a su familia hasta su casa, y a la mañana siguiente, Vahid se las ingenia para noquear a Rashad, subirlo a una van, para posteriormente cavar una tumba en el desierto en el cual pretende enterrarlo vivo. La razón, Vahid cree que Rashad es el torturador quien lo dañó física, mental y emocionalmente de por vida. Solo que hay un pequeño problema, no está del todo seguro. Y ojo, no les estoy contando la película, esto sucede apenas en los primeros minutos para situar al espectador en la historia que se quiere contar y en los dilemas morales que se buscan discutir. Es apenas aquí que se desencadenan una serie de eventos que llevan a Vahid a reunirse con otros personajes, víctimas también del régimen y víctimas probablemente de Rashad, con el propósito de que le ayuden a identificarlo, tarea que se hace difícil porque cuando estuvieron prisioneros todos tenían el rostro cubierto. ¿La venganza es una forma válida de justicia? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el grupo trate de la manera en la que trata a Rashad si en verdad se trata del torturador? ¿Cuáles serían las implicaciones en caso de no serlo? ¿La venganza puede traer paz? ¿Alguna vez desaparece el trauma del autoritarismo? ¿En qué nos convertimos cuando usamos la violencia contra el violento? ¿Dónde está la línea de la justicia? ¿A quién corresponde impartir justicia? ¿Incluso cómo se debe impartir justicia? Estas son solo algunas de las reflexiones motivadas por Un Simple Accidente. Y para cerrar quiero ser muy preciso. El hecho de tratarse de una película que mueva a uno a este tipo de reflexiones y que venga de un país como Irán, con la pomposa etiqueta de haber ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes, no la hace una película aburrida ni tampoco una película snob. Se trata en realidad de una historia entretenida, entrañable e incluso divertida. Se trata de una gran oportunidad de ver cine de otras latitudes a las que no estamos habituados y de conocer cómo otros países, a través de su cine, retratan sus propias historias de autoritarismo. Un Simple Accidente se trata pues de una oportunidad de celebrar el carácter multifacético y la universalidad del cine.
Qué buenas preguntas acabas de enlistar, ¿eh? Daría para una discusión en una mesa redonda.
Totalmente, y creo que esa es una de las virtudes de la película, además poner estos temas sobre la mesa en un tono entretenido, divertido, pero también muy sensible y muy humano.
Bien, ¿tienes, digamos, ubicadas las salas donde se encuentra todavía?
Sí, todavía la pueden ver en Centro Magno y la pueden ver también en la Cineteca.
Muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias por tus conocimientos, que vive el cine siempre, y gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a seguir escuchando la próxima semana, ¿verdad? No sales de vacaciones.
No, aquí vamos a estar al pie de la letra hablando como cada viernes, Griselda Edgar, de cine.
Muy bien. Raúl, muchas gracias.
Un abrazo.
Raúl Orozco Magaña, politólogo experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli a la licenciada Liliana Noemí Pérez Álvarez y al licenciado Javier Zenobio Ruiz Bonilla de la Agencia 5 de Crueldad Animal de la Fiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de la Fiscalía del Estado. Un nombre muy largo, pero digamos con mucha responsabilidad. El área de concertación social tiene que ver con una infinidad de delitos. Ahorita nos explicará el licenciado Javier Zenobio Ruiz Bonilla de qué se trata. Y hablar de la crueldad animal, le hemos estado adelantando el tema, porque además son muchos los casos. Y algunas personas se hacen como que la Virgen les habla, pero hay maltrato animal que es muy contundente y que es convertido, si no me equivoco ya, en delito. Muy buenos días a ambos. ¿Por dónde empezamos?
Muy buenos días.
¿Cómo está, licenciado?
Gracias, muy buenos días a todo el auditorio.
¿Qué es la concertación social? ¿Cuál es su responsabilidad?
Gracias. Somos un área, parte de la Fiscalía, y en la cual, pues, al final de cuentas, nosotros como área, el área de delitos varios, abarca, por hablar de los delitos un poquito más de impacto, que son más recurrentes, pues vemos desde el tema de las amenazas, vemos el tema de responsabilidad médica, vemos el tema también a su vez de pues crueldad animal, vemos también el tema de delitos ambientales, entre otros delitos. El área de concertación social, pues una vez que recibimos esas denuncias, pues nos abocamos, dependiendo del tipo penal, a la integración de las carpetas de investigación para poder atender a la ciudadanía o a las víctimas de estos delitos.
¿De cuántas agencias estamos hablando y cuántos ministerios públicos requieren para la atención?
Son 12 agencias las que cuenta el área de delitos varios de concertación social, y a su vez pues 12 ministerios públicos. Cada ministerio público, en base a la integración que la maestra Sonia Álvarez y el maestro Luis Aranda, nuestro director, pues nos ha dado la encomienda de atender este tipo de delitos. 12 ministerios públicos.
Bien, pues una de estas agencias es precisamente la de crueldad animal.
Es correcto.
Y quisiera preguntar exactamente qué es la crueldad animal. ¿Cuándo se tipifica ya como delito y qué sanciones tendría? Conocemos casos que son realmente indignantes. Muchos se han hecho públicos a través de redes sociales, por ejemplo, pero de manera cotidiana hay muchas personas que maltratan a sus mascotas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. En el caso de la crueldad animal, se refiere al comportamiento o el acto de brutalidad en contra de un animal, en el que cause menoscabo en su salud o, en todo caso, pues la muerte. Y el caso del maltrato animal para nosotros es un hecho, un acto o una omisión que se ejerce en contra de un animalito.
O sea, son dos cosas diferentes.
Así es. Hay que checar esa diferencia. En el caso de la crueldad es cuando existe brutalidad en contra del animal, que exista esta situación de causarle alguna lesión, algún menoscabo, causarle hasta la muerte. Y en el caso del maltrato es cuando existe una omisión de cuidados, ya sea una omisión de proporcionarle alimentos, agua, o en todo caso una omisión de atención médica veterinaria.
Uh-huh. ¿Las dos son penalizadas?
Así es.
Maltrato y crueldad.
Maltrato y crueldad.
¿Qué tipo de casos llegan con ustedes? No sé, ¿qué tipo de denuncias se presentan ante ustedes de crueldad animal, de maltrato, y cuáles son las sanciones?
Sí, recordemos que al final de cuentas tenemos que partir de una situación. Sí. Cuando ese tipo de casos llegan, muchas veces viene por noticia criminal, que nos enteramos por redes sociales, muchas veces viene por un tema de flagrancia, cuando hay alguna persona que en el momento es denunciada y es vista por algún policía municipal, incluso hasta por un propio ciudadano, y hay una detención ciudadana o una detención por parte de una policía municipal. Entonces, es cuando nosotros tenemos esa intervención en la cual, pues obviamente, si es por una denuncia de redes sociales, pues nos abocamos, abrimos carpeta de investigación y nos vamos allegando de los datos de prueba para poder en su momento integrar carpeta y, si es el caso, judicializar. Recordemos que trabajamos de forma conjunta y de gabinete con las áreas de protección animal de los municipios, porque al final de cuentas hay que recordar que también está regulado el tema por el tema de los municipios, las UPA, como se les conoce, que son las unidades de protección animal, o en su defecto, recordar que también cuando tenemos una detención en flagrancia, pues obviamente a través de un IPH, de un informe policial homologado. Es como nosotros intervenimos, y recordar que también al final de cuentas, dentro de la carpeta de investigación, para nosotros es fundamental, número uno, la denuncia y el seguimiento de la ciudadanía. Número dos, que también el gabinete de trabajo se da a través, como lo dije, de las unidades de protección y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Nosotros, para que se pueda tipificar algún tipo de delito, dependemos mucho del dictamen de ciencias forenses. Ese es fundamental. Si nosotros, a través de nuestros peritos, compañeros de trabajo, nos establecen que hay un maltrato, que hay una crueldad, pues obviamente se configura el delito. Pero muchas veces también se puede dar un tema administrativo en el cual intervienen los municipios. Quizás ahí nos podría ampliar un poquito más esa información la licenciada Liliana.
En el caso de los procedimientos administrativos en los que se encarga el municipio, el ayuntamiento, donde no hay delito, para nosotros podría ser el caso del hacinamiento de animales en espacios de propiedad privada, como es el caso ahorita muy sonado del refugio donde falleció su propietario. Ese tipo de situaciones son de índole administrativa. Entonces, trabajamos en conjunto con el ayuntamiento, las unidades de protección animal e incluso rescatistas que nos han estado apoyando con este tema para poder reubicar a los animalitos y que tengan un espacio seguro.
¿Ese es un caso de maltrato?
No, este es un caso nada más administrativo.
Así por eso es. Se queda en el ámbito, digamos, municipal, con así la coadyuvancia de la agencia.
Así es. Ajá. Nosotros apoyamos en coordinación con las unidades de protección animal de cada municipio para resolver este tipo de situaciones, como lo es el hacinamiento, o por ejemplo, otro tipo de procedimiento administrativo que se da mucho, que no es delito, son los ruidos provocados por los animales y hay molestia por parte de los vecinos porque ladran, aúllan. Ese tipo de situaciones o reportes los ve también las unidades de protección animal por medio de los ayuntamientos, o por ejemplo los refugios o casas puentes que no están legalmente constituidos, también tiene que prever ahí el ayuntamiento. En los casos, por ejemplo, también de los animales que se encuentran en situación de calle, que andan en manadas, que son ferales, también tiene que intervenir el ayuntamiento. O pasear, en su caso, animales sin correa o sin bozales que puedan representar algún riesgo para la sociedad, también tiene que intervenir el ayuntamiento. En caso también de los criaderos y para la venta de animales en vía pública, que se da mucho, también tiene que intervenir el ayuntamiento. Es una situación administrativa, sin embargo, nosotros trabajamos en coordinación con ellos para una mejoría en todas estas situaciones. Sí.
Abogada, ¿cuántos casos en la actualidad ustedes están atendiendo ya de maltrato o de crueldad animal? Es decir, si nos pudiese poner algún ejemplo de qué constituye un delito.
Yo recuerdo uno, y seguramente lo van a tener muy en mente, tengo dos. Uno muy reciente, de unos tres personas, si no me equivoco, que golpearon con palos a un perrito en Tonalá y que creo que sí los detuvieron e incluso los vincularon a proceso. Y otro de que tengo duda, que no sé qué pasó, con una señora que traía amarrado un perrito tipo pastor belga y lo traía jalando de la camioneta.
Ya, que fue muy mediático.
Fue muy mediático, por supuesto, porque aparte los ciudadanos lo detuvieron y le entregaron a la autoridad municipal.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó con esa señora?
Esas dos dos carpetas de investigación, una ya se llegó a conclusión, que fue la de la señora que menciona. Llegaron a una suspensión condicional, esto es que ella hizo una reparación del daño a la sociedad por la situación que ejerció. Y en el caso del perrito de Tonalá, negrito, está todavía ahí el proceso ante juzgado para llevar a cabo algún tipo de suspensión o algún tipo de salida.
¿No creen que está muy mal que pagando dinero pueda alguien librarla por haber arrastrado un perro de
esa manera? Fue la, en este caso de la señora, esa fue la reparación del daño, o sea, depositan cierta cantidad y no sé, se comprometen a no incurrir de nueva cuenta en estas faltas, o cómo es la ruta, cuál es el procedimiento.
Se realiza esta reparación del daño de manera simbólica, en el entendido de que se compran, por ejemplo, costales de croquetas que se van repartiendo a los distintos refugios o unidades de protección animal destinados ahora sí que a reparar el daño a la sociedad.
En cuanto a los números duros, por así decirlos, sí, lo que nosotros tenemos ahorita en la Agencia de Crueldad Animal, pues en el año 2024 son 98 carpetas de investigación. En lo que va del 2025 son 123 carpetas integradas, ¿no? De esas propias carpetas es conforme se van trabajando y se va determinando si es viable la judicialización o no de esa carpeta. Uh-huh. Recordemos que al final de cuentas, pues nosotros como fiscalía, como parte de tenemos que trabajarnos y construir nuestra actuación a lo que nos marca el Código Penal. Dices que no es justo, pues socialmente.
No digo que no sea justo, lo que digo es que, híjole,
sí,
qué
sí,
terrible, ¿no?
Es que es la parte que tenemos que ir determinando, ir trabajando, ir evolucionando para llegar a un punto de equilibrio en el cual, pues obviamente, nosotros tenemos que trabajar en base a lo que nos establece el código, y recordemos pues quien legisla son nuestros diputados.
Sí, claro.
y dependemos mucho también de hacer trabajos y que se está haciendo las mesas de trabajo correspondientes, pues para quizás endurecer un poco más y que la gente se piense dos veces el maltratar a un animal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, coincido contigo con lo que dices, pero definitivamente se tiene que ir evolucionando, se tiene que ir trabajando. Recordemos que obviamente el tema del maltrato animal en lo que se refiere, pues ha venido mucho día a día, recibimos muchas denuncias.
Sí.
Y pues bueno, se va concientizando a la gente, entonces tenemos que ir evolucionando en base a lo que la misma ciudadanía nos está
pero aumentaron
exigiendo.
De un año a otro, ¿no?
Sí,
de
aumentamos.
2024 sí. 2025 es aumentó el sí, número sí, de denuncias.
Sí, aumenta y eso es importante. Exacto, Griselda, porque al final de cuentas es importante, la ciudadanía está siendo consciente. Entonces, si está aumentando, pues quiere decir que la misma ciudadanía de repente se indigna y recordemos que, pues bueno, quizás la evolución de la legislación la vamos a ir teniendo poco a poco para que se endurezcan en su momento las
¿Son
sanciones.
Bajas todavía las penalidades?
Son bajas penalidades.
Sí, así es, van de 8 meses hasta 4 años de prisión.
¿Y cuántos casos tienen que sí ameritar un cárcel?
Bueno, al final de cuentas tenemos ahorita de momento un solo caso. Sí, pero recordemos que al final de cuentas por las penalidades es un delito que al final de cuentas no amerita una prisión oficiosa. Y cuando muchas veces podemos justificar nosotros como fiscalía una prisión justificada, pues la persona también tiene ese derecho de pedir, en este caso, pues la suspensión en ciertas condiciones y tecnicismos jurídicos que si ahorita pues nos vamos a hablarlas, pues nos tardaríamos mucho, pero claro, pero al final de cuentas esa es la parte que la también la el imputado en este caso pues tiene sus derechos para poder buscar una salida alterna.
Pero si ha habido un caso en el que se encuentre culpable, por ejemplo, de crueldad animal y que pague con cárcel. O sea, no prisión preventiva, sino que pague con cárcel.
No, lo que pasa es que insisto, o sea, al final de cuentas recordemos nuestro proceso penal, ¿no? O sea, vamos a la integración de la carpeta de investigación y podemos tener una prisión justificada, ¿sí? Pero recordemos que por el tipo de delito hay salidas alternas, sí, una suspensión, o si por el tipo de delito se fuese a alargar más el procedimiento, por ciertas circunstancias, pues puedes llegar hasta el procedimiento abreviado. Pero en este caso es difícil que se llegue al procedimiento abreviado porque la pena es mínima y obviamente el imputado que pueda tener una prisión justificada va a optar en su momento, si las condiciones se lo permiten, va a optar por una suspensión condicional.
Seguramente es una pregunta que le han hecho durante muchos años los radioescuchas. En el caso de las corridas de toros, ¿por qué no se considera crueldad animal?
Bueno, al final de cuentas, recordemos, insisto, partimos de una situación legislativa, ¿sí? Y en este momento, pues al final de cuentas, en el estado de Jalisco no tenemos una legislación que nos abarque esa situación. Y se vuelve un tema totalmente también en el tema administrativo, porque al final de cuentas recordemos que una corrida de toros, pues el empresario va directamente con el municipio y solicita los permisos. Y obviamente si cumple con los requisitos, se le va a entregar el permiso municipal para el evento, ¿no? Entonces, uh-huh, volvemos a un punto de legislación.
Eso los ata de mano, ¿no?
Claro, definitivamente. Sí.
En este caso, ¿los animales más maltratados son los perros?
Sí, encontramos perros, hemos tenido asuntos de
perros, gatos,
caballos,
gallinas, palomas.
Exacto,
palomas, caballos, burros.
Bien, dice Daniel Rico que él habló protección animal porque tienen a una perrita en una casa que se le cayó el techo y es puro escombro. La perrita está abajo de una lámina. Los dueños viven al otro lado. no le dan de comer, ojalá que pudiesen atenderlo. Nos deja la dirección en Mar Rojo entre Federalismo y 16 de diciembre. ¿Esto le corresponde al ayuntamiento o le corresponde directamente a ustedes?
Nosotros podríamos checar el tema con mucho gusto personalmente, con los datos que nos proporciona. Lo checamos en coordinación con el ayuntamiento y nos estaremos dando la vuelta en esta semana. Muchas gracias.
Marta Chávez de Huentitán el Bajo pregunta, ¿dónde puedo reportar a una persona que tiene un perro en la azotea y no le da de comer? Está en Huesos el animal. Es
municipio, ¿no?
Municipio. Tendría que ser directamente municipio.
Es administrativo, ¿verdad?
Es administrativo y obviamente, recordemos que el protocolo, o sea, si nos vamos a un tema de protocolo, interviene UPA, ¿sí? Interviene UPA. Y si también se advierte un tema por parte de las opiniones técnicas que nos dan los municipios, de decir, ¿sabes qué? Si hay un tema de maltrato, entonces tenemos que intervenir nosotros, o sea, vamos en conjunto, vamos en camino. Realmente, para poder tener una suficiencia de los asuntos que puedan ir llegando, yo le recomiendo a la ciudadanía que porque hay muy buena coordinación con las unidades de los municipios, que acudan primeramente a UPA para efectos de poder determinar si corresponde al municipio, si corresponde a la fiscalía. Con independencia que también se pueden acercar con nosotros y también lo hacemos. Pero si vamos atendiendo el orden consecutivo de las integraciones administrativas que puede volverse en un tema de delito, podemos avanzar muchísimo más.
Becky Guzmán pregunta, ¿de qué manera realmente ayudarán cuando hay un reporte de maltrato? ¿Tienen algún lugar para resguardar al animal? Sí es importante que nos aclaren una cosa. Cuando alguien ve que hay maltrato animal por parte de un vecino contra una mascota, ¿cuál es la ruta que tiene que seguir? ¿Cómo presenta su denuncia y qué puede esperar de la Agencia de Crueldad Animal?
Muy bien. Las denuncias pueden ser presentadas de manera presencial, mediante una comparecencia en la Fiscalía del Estado. También se puede realizar por medio del 911, por medio del 089, mediante una denuncia anónima, e incluso por medio de una publicación, por medio de redes sociales, en donde establezcan domicilio, en donde puede ser localizado, que me den a mí los medios suficientes para yo poder abrir una carpeta de investigación e iniciar el protocolo de investigación.
Acá nos comentan, lo piden anónimo, dice que tienen vecinos, que tienen perros, que ya tuvieron problemas por los perros descuidados e incluso ya golpes. Dice que la fiscalía está enterada porque hubo una denuncia por los golpes. Creo que ahí son dos temas distintos, el tema de la agresión física y dice que hay moscas, garrapatas, olores penetrantes. Entiendo que eso tendría que ser la denuncia con el municipio primero, ¿no?
Puede ser con el municipio, insisto, pero también puede ser con nosotros. O sea, nosotros lo podemos ver invariablemente. O sea, al final de cuentas, si nos dan los datos suficientes, siempre se trabaja en conjunto. Siempre se trabaja en conjunto. Podemos intervenir nosotros de forma inmediata también y pues ya definir también con el propio municipio, claro, si es de ámbito municipal o si es un tema que se puede, que se tendrá que iniciar una carpeta de investigación. Okay. Es indistinto, ¿eh?
Ahí dijeron la ruta, ¿no? A los que lo escucha para que pueda hacer su denuncia formalmente. Dice Aldo Fernández y, bueno, ya, nos ponen a tocar el tema de la corrida de toros. Ya lo contestaron. La señora dice, la señora del perrito que arrastró fue una burla el castigo que tuvo. Bueno, también ya tocamos el tema.
Ya tocamos el tema, sí.
¿Se reparó el daño con la entrega de croquetas?
Así es.
¿Y un juez es el que fija?
Sí, dependemos de...
Claro. En el caso contra, por ejemplo, los maltratadores, ¿no hay, digamos, la condición por parte de la autoridad de que sean apoyados psicológicamente, de que tengan alguna plática de concientización de el grave daño que hacen precisamente a un ser sintiente?
Sí. Mire, es muy interesante este punto y recordar que va implícito dentro de la propia suspensión. Sí, va implícito cuando digo una suspensión, que nuestro auditorio a lo mejor la gran mayoría no lo puede entender que es una suspensión, es cuando el imputado también tiene un derecho de acogerse a una salida alterna. Entonces, dentro de la propia suspensión, pues se le va a imponer, pongo un ejemplo rápido, ¿no? La reparación del daño a través de las croquetas, el no acercarse al lugar de los hechos, estar yendo frecuentemente al juzgado a hacer su firma periódica y presentación, el también poderse, ¿cómo se llama?, recibir algún tema de psicológico, algún tema de concientizar,
comprometerse.
Entonces es parte de la suspensión, es integral, al final de cuentas es integral. Pero bueno, sí partimos del tema de que cuando tengamos ya el tema con diputados colectivos para poder legislar de una forma un poquito más pues más coercitiva, por así decirlo, pues bueno, es parte del trabajo que se está haciendo con las diversas áreas de legislación.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el tema de crueldad animal y dar salida a la última participación del auditorio precisamente sobre maltrato. Casi todos son de maltrato, de hacinamiento, de abandono, que también tiene que ver con el ámbito administrativo. Pero hacemos una pausa y regresamos. Hay participación del auditorio, muchos tienen que ver con el ayuntamiento más que con la fiscalía, pero dice Rigo Trujillo que si es agresión, si llevo un palo para defenderme de dos perros que ya han mordido a la gente. Es un señor que los trae sueltos. Si le reclamas, dice que son de la comunidad, pero en realidad viven en su casa. Manuel García, con todo respeto, son animalitos y no deben ser maltratados, pero ¿quién pone orden, por ejemplo, con los animales callejeros que pudiesen representar un riesgo para la sociedad? Juan Manuel Brambila, y cuando los dueños sacan a sus perros a hacer sus necesidades, pero no lo recogen las heces, ¿qué se debe hacer? ¿A dónde se reporta? Ana María González, ¿por qué Protección Animal no puede hacer nada con la pirotecnia cuando causa tanto daño a los perros? Clementina Covarrubias, le da mucho gusto escucharte, Edgar. Dice Rocío Loya, de Tlaquepaque, que al lado de su casa tienen varios perros, pero solo los limpian cada 15 días. Huele horrible. Una vez lo denunciamos y desaparecieron los perros por una semana. Marta González pregunta qué se puede hacer con las personas que dejan a sus perros sueltos por el fraccionamiento y además no recogen sus heces. Don Carlos Chávez, gracias don Carlos, él es una persona ciega, dice que por río Nilo en la colonia Olímpica un perrito lo empezó a seguir, le compró una correa y lo empezó a guiar como persona ciega, lamió sus ojos como queriendo curarlo, que dice a manera de anécdota Carlos Chávez. Le agradecemos su aportación. Son, como vemos, algunas quejas muy recurrentes que sí pueden ser causa de conflicto vecinal, pero que le corresponden, entiendo yo, más en este momento a los ayuntamientos que a la fiscalía.
Muchas veces sí, la gran mayoría de los asuntos puede ser un ámbito de competencia municipal y que al final de cuentas también en la intervención de los municipios, pues busca también el propio municipio mediar la situación. Y obviamente si hay algún apercibimiento por parte del municipio y obviamente el ciudadano no responde a ese apercibimiento, pues obviamente dentro de los protocolos de los municipios podrán venir posteriormente las multas municipales por no acatar alguna situación administrativa.
Claro. Nos preguntan que si es crueldad tener muchos perros y no tener espacio y no atenderlos. No hay maltrato, ¿no?
Así es, ahí sería el maltrato.
Claro. Dice, buenos días, mire, yo tengo una vecina que tenía un perro de raza grande y lo deja ladrando a veces por muchas horas y se oye muy fuerte los ladridos. Dice una vecina, lo reportó y le dijeron que no pueden hacer nada.
Pues bueno, volvemos al punto del ámbito municipal.
Lo platicamos hace rato, sí. ¿No? Hay que ver por qué ladra, pero señora, pues es que los perritos ladran.
Exacto. Recalcando que no todo es delito, pero claro, todo se revisa en conjunto con el ayuntamiento y las unidades de protección animal.
Sí, eso es muy importante, que sepa que una denuncia sí tiene su causa correspondiente y se investiga al menos, ¿no?
Así es.
Bien, pues algo con lo que deseen concluir, licenciada Liliana Noemí Pérez Álvarez y licenciado Javier Zenobio Ruiz Bonilla, de la Agencia 5 de Crueldad Animal, de la Fiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social de la Fiscalía de Jalisco.
Lo más importante sería aquí recalcar la cultura de la denuncia ciudadana y que cada reporte a nosotros nos permite intervenir y proteger a un animal y actuar conforme a la ley. Recordemos que la protección animal es responsabilidad de todos y en la Fiscalía estamos comprometidos con hacerlo de manera profesional e humana.
Agradecerles su tiempo, agradecerles el espacio y pues ponernos siempre a sus órdenes de ustedes, de la ciudadanía, y como lo dice la licenciada, va de la mano con la denuncia.
De acuerdo.
Si se denuncia, vamos a avanzar mucho en esto y comprometidos en tanto desde la Vicefiscalía de Concertación Social y tanto como de la Unidad de Investigación de Delitos Varios, pues atender todas las denuncias que tengamos para pues tener un buen cauce de las investigaciones.
Bien, Mario Álvarez les pide que por favor repitan el número telefónico al cual se tiene que denunciar una situación de maltrato o crueldad animal. Y Pavel Martínez también menciona que es escandalosa la venta de aves en mercados y tianguis de la ciudad.
El tema de venta de aves, del tipo de ave muchas veces viene de la mano con un ámbito federal, por Profepa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por lo regular ese tipo de aves que tienen van a ser por lo regular aves exóticas, y por lo ahí es donde interviene, se vuelve un ámbito federal por parte de Profepa. La denuncia, pues obviamente, recordar que la podemos hacer a través del 911 para las 24/7 o acudir directamente en zona metropolitana a la calle 14 para presentar sus denuncias, o en su defecto, si es un ámbito de Tlajomulco o del Salto, pues ahí hay delegaciones de la Fiscalía Regional para que también atiendan sus denuncias.
Ok, un buen comentario para ustedes, me gustaría externárselo. Dice que esta persona que hizo una denuncia ante la Fiscalía y que quiere agradecer al personal, ya que tuvo una buena respuesta, y la respuesta, dice, fue casi inmediata. Entonces, ahí está.
Gracias. Estamos a la orden. Nada más recordarles que también existe la denuncia anónima por medio del 089, la cual se atiende de inmediato. Todos los asuntos que llegan a la agencia del Ministerio Público se atienden prácticamente al día.
Muy bien. Marta Sánchez dice que en la colonia Cuauhtémoc, calle Irán y Esquimirna, hay un centro social donde tienen muchísimos gatos, pero algunas personas ya los quieren envenenar. ¿Por qué? Porque ahí cierran a las 3 de la tarde y ya nadie los atiende. Están en los jardines, los gatos se pelean entre ellos por la comida y algunos incluso se ven notoriamente enfermos. Nos deja la dirección, si lo pueden atender o lo puede atender directamente también el ayuntamiento, es un punto de denuncia. Pues les agradecemos a los dos su visita, que tengan felices fiestas, feliz Navidad y muchas gracias por la orientación.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden.
Muy amables. Muy buenos días. Mi querido Edgar, muchas gracias por haberme acompañado.
Al contrario, Luis, como siempre, un placer, ¿no? Y te tengan felices fiestas.
Felices fiestas también para ti. Estás todavía en pleno periodo vacacional, te quedan unos días de descanso, todavía. Pero gracias por acompañarme.
El último estironcito.
Ándele.
Por cierto, a don Fermín Quiroz.
Bueno, al auditorio, que la pase muy bien, que tenga de veras excelente fin de semana previo a la Navidad y que, bueno, viva estas fiestas de manera armónica con familiares y amigos. Pásela bien.